esfera.
Un lugar.
Un hogar.
Nuestro hogar.
Nuestro espacio.
Tu espacio.
Porque todos somos parte de esta casa llamada Planeta Tierra.
El medio ambiente se hace en la radio. Porque todos somos planeta. Bienvenidos.
Bienvenidos a Somos Planeta, un espacio de la UN Radio que tiene como fin despertar la conciencia ambiental de nuestros oyentes.
Que viva usted, que viva la tierra, que viva la gente que no quiere guerra.
Que viva la paz, la naturaleza,
un mundo sin hambre y también sin pobreza.
Hoy, cuando estamos confinados en nuestras casas, cuando la cotidianidad se ha totalmente trastocado, queremos precisamente tocar esto: la fragilidad de la cultura en tiempos de coronavirus. La fragilidad de la cultura la describiría Augusto Ángel Maya, ambientalista, poeta, escritor, cofundador del Instituto de Estudios Ambientales, en 1995, vamos a leer un pequeño fragmento. La resiliencia cultural frente al medio es frágil, puede desboronarse porque el hombre no encuentra los medios tecnológicos o las formas organizativas y los instrumentos teóricos para superar la crisis. Efectivamente, a eso nos estamos enfrentando, que tanto somos capaces de adaptarnos, de responder a esta contingencia.
Nuestro invitado.
Bueno, hoy tenemos el gusto de tener cuatro mujeres desde cada una de sus moradas, cada una con diferente profesión, pero todas comprometidas con lograr relaciones más armónicas con la naturaleza. La primera de ellas es Estefanía Montoya, socióloga, militante de procesos políticos, hoy aportando desde el Congreso de la República. Alicia Hernández, docente comprometida con apoyar procesos sociales en zonas periféricas desde la educación. Natalie Díaz, geógrafa, estudiosa de los impactos de las infraestructuras urbanas en los ecosistemas. Y Jenny Santander, ingeniera agrícola, quien ha acompañado procesos comunitarios alrededor del agua y monitoreos participativos de la biodiversidad. Gracias por acompañarnos y bienvenidas. Estefanía, buen día y gracias por acompañarnos. ¿Cómo desmenuzas un poco más este término de fragilidad de la cultura? ¿Cómo se lo explicamos a los y las oyentes?
Claro que sí, Mariana. Cuando yo hablo de la fragilidad de la cultura, me refiero a una reflexión básica que tenemos que hacer como especie humana. Esto tiene que ver con que a lo largo de nuestra historia nosotros hemos transformado esos entornos naturales que nos reciben y los que vivimos. Esta transformación ha empezado por la agricultura, por el hecho de que domesticamos los animales, hemos urbanizado estos espacios, los hemos extendido, los hemos copado, casi que los hemos ocultado, hemos construido nuestras grandes urbes encima de ellos, hemos extraído el petróleo de la tierra, aceleramos ciclos de los ecosistemas. Es decir, hemos introducido una lógica en la que la naturaleza está a nuestro servicio. Hemos transformado sus ritmos. Y esto nos ha hecho olvidar que somos naturaleza. Y al olvidar que somos naturaleza, volvemos a ser frágiles porque creemos desde una prepotencia, cierta arrogancia humana, que nosotros no estamos regidos por leyes que nos van a llevar a morir, o que necesitamos del aire o necesitamos del agua y de conservar esa base natural que está afuera. Por eso somos frágiles, porque hemos creído que nuestra vida se sustenta en nuestras invenciones, en la tecnología, en nuestras propias creaciones.
Gracias, Estefanía. Efectivamente, como lo nombras, nos creímos superiores a la naturaleza, a la madre tierra. Creímos que esta cultura extravagante y contaminante era sólida y se sostenía sola. La cotidianidad de todos realmente cambió cuando el sistema educativo reaccionó, que fue de los primeros que lo hizo, cuando cerró sus establecimientos, universidades, colegios, jardines. Casi que de un momento a otro cerraron sus puertas y esto pues implicó grandes cambios para la cotidianidad de todos. Y, por supuesto, para los docentes, que tuvieron que rápidamente adaptarse a un sistema virtual, que ya sabemos Colombia no está nada preparado para realmente atender estas necesidades. Alicia, cuéntanos, tú que eres docente desde hace tanto tiempo, que vives además en zonas y atiendes zonas marginales de la ciudad, ¿cómo ha sido esta adaptación? ¿Cómo es la fragilidad del sistema educativo ante esta contienda del virus?
Mariana, para poder vincular el tema de la educación con el tema de la fragilidad ambiental de la que estamos hablando hoy en el programa, deseo comenzar con una frase de Augusto Ángel Maya que nos dice: la educación, si no es ambiental, no es educación. Y este es un excelente momento para reflexionar cómo la escuela, y hablo de escuela desde la educación primaria, básica, media, universitaria, debe generar la reflexión de cómo se transversaliza lo ambiental en su cotidianidad, en su currículo, en el perfil del estudiante y profesional que estamos formando. Y es una discusión que se pone en la mesa hoy, porque esa respuesta tan ágil y creativa de la educación, de la institucionalidad, cuando se habló del confinamiento y prácticamente lo primero que cerró fueron las escuelas. Y eso ubicó a la sociedad en lo que estaba pasando. Pero esa respuesta evidenció también varios elementos que acompañan el día a día de la escuela. Entonces, por un lado, hablar de la desigualdad de la educación y cómo esta misma institución profundiza esos procesos de desigualdad, de cuántos estudiantes van a poder acceder a esas clases virtuales o van a poder disponer de los elementos para responder y generar procesos de autoaprendizaje y de autodisciplina que requiere la virtualidad. Pero también se evidenció las profundas brechas entre lo rural y lo urbano, de cómo la educación en las áreas rurales se atomiza y sigue profundizando esas brechas de desigualdad. También creo que este proceso evidenció ese proceso social de privilegiar otros aspectos de la vida que han condenado a los niños, a los jóvenes, a unas soledades reales y simbólicas dentro de su misma familia. Y hoy estamos todos en casa y estamos asumiéndonos, aprendiéndonos, y los padres de familia o acudientes han entendido que ellos también son parte de esos procesos de formación de los jóvenes. Pero también evidenció que un aspecto que me parece bien interesante, y es el compromiso de los docentes y los lazos que se crean entre toda la comunidad educativa, que hicieron posible responder creativamente al confinamiento y muy rápidamente disponer de la virtualidad para generar digamos, para continuar los procesos educativos. Esos compromisos que nacen del amor, del estar todo el tiempo presentes, de revivir una escuela como una institución fundamental en la construcción de las sociedades. Entonces, frente a estas reflexiones y estas evidencias, nos, pues, cabe preguntar y cabe hablar hoy en el programa de el papel de la ética ambiental en la formación de los jóvenes, ¿sí? Una ética ambiental que promueva y permita que el individuo pueda adaptarse a las transformaciones del mundo. Y esto implica un nuevo individuo con formas diferentes de relacionarse con el otro y con lo otro, con lo no humano, con su entorno. Y esa ética ambiental que responda a principios como la solidaridad, la responsabilidad y la libertad. Entonces, en ese sentido, Mariana, creo que el tema de la educación es fundamental en la discusión de la fragilidad de la cultura de la que estamos hablando hoy en el programa.
Una de las consecuencias ampliamente registradas por medios de comunicación principalmente ha sido la fauna silvestre que está volviendo a sitios antes invadidos por nosotros realmente. ¿Cómo ves ese descanso de la tierra? ¿Qué tanto la tierra está descansando con esto que está pasando con el coronavirus, Natalie?
Bueno, Mariana, esa pregunta me lleva a pensar en el turismo, que es una actividad de explotación de la naturaleza casi tan impactante como la minería. Pienso, por ejemplo, en las más de 300 personas que semanalmente suben a Ciudad Perdida a hacer uno de los treks más famosos del mundo en Santa Marta. Sin duda, los ecosistemas y seres de la sierra deben estar descansando, recuperándose y agradeciendo esta ausencia de humanos, pues que ahora producen un exceso en exceso cantidad de residuos que contaminan el río Buritaca con jabón y champú no degradable, que generan un gran desgaste del suelo por el pisoteo. Sé que de esta actividad turística dependen decenas de familias campesinas e indígenas en la sierra y ese es un asunto colateral que habría que revisar. Pero si bien en algunos lugares el aislamiento humano representa como una retoma por parte de la naturaleza, yo creo que este descanso para los ecosistemas, como tú mencionas, es más difícil en las ciudades, especialmente en aquellas con una planificación deficiente, como sucede en muchas en Colombia y en Latinoamérica, porque realmente estar confinados en casa no representa un beneficio, por ejemplo, para los ríos urbanos, que usualmente hacen parte del sistema de alcantarillado de la ciudad. Entonces, los residuos que producimos en la cocina, en el baño, siguen yendo a los ríos y de ahí al mar. Por eso es que cuando hacemos la mofa, o sea, cuando hacen algunos medios la mofa de que pues van a aparecer peces en los ríos de Bogotá, realmente es tan improbable que en nuestra ciudad pase lo que, por ejemplo, pasó en Venecia, Italia. Otra cosa es que la cantidad de desechos que se lleva a los botaderos y rellenos sanitarios no disminuye en el confinamiento. De hecho, ha aumentado porque pues muchas de las prácticas han conllevado a que crezca el número de domicilios que se piden a las casas, y los domicilios vienen con más icopor, más plástico, que no son realmente reciclados y organizados de manera eficiente. Entonces, pues por ahí tampoco estamos viendo realmente un descanso. De hecho, en Bogotá, pues hace menos de una semana lo que acaba de suceder es que el botadero del relleno sanitario, que pues realmente es un botadero de basura a cielo abierto, volvió a tener una crisis y se desbordó. Entonces, estas son cosas que para analizar. Bueno, por otro lado, nuestras ciudades son tan duras en términos de materialidad que no hay muchas zonas verdes que puedan renaturalizarse rápidamente. Y además, pues también sucede que han seguido trabajando, por ejemplo, los sectores encargados de las podas de espacio público, entonces no ha crecido la vegetación. Todos estos elementos hacen que se plantee una dicotomía muy parecida a la que menciona Alicia en relación con la educación virtual entre el campo y la ciudad, ¿no? Colombiana realmente pudiese responder a esta fragilidad ambiental de la cultura, y es decir, recuperar en alguna medida la capacidad de adaptación, sería necesario generar cambios en la manera de hacer y vivir desde lo más pequeño en la ciudad, es decir, en su ordenamiento y prácticas sociales, separando realmente los desechos desde la fuente, reciclando y reutilizando de verdad, retomando la soberanía alimentaria a través de prácticas, por ejemplo, de agricultura urbana, evitando enviar por el desagüe aceites de cocina y otros contaminantes. Cuando pidamos los domicilios, por ejemplo, insistir en que no se nos envíe y cosas así.
Me gustaría agregar la intervención de Natalie, la significancia de las escalas en este descanso para los ecosistemas. Un descanso que debería conseguir más con la creatividad y no con la inactividad para recuperar el equilibrio que nos está exigiendo el planeta. Y es en esa escala diaria a la que hacía referencia en las ciudades que nos estamos dando cuenta, estamos siendo conscientes hasta ahora que vivimos con la naturaleza y que ella está reclamando su espacio, sus lugares de recreo, de alimentación, de anidamiento, de migración. Y por eso es muy importante lo que se denomina la estructura ecológica principal, especialmente en las ciudades, compuesta de corredores, de parches, de matrices, de rondas hídricas que conectan las coberturas, y no solamente las coberturas naturales, sino la vida, la diversidad de la fauna y la flora en uno y otros espacios, a uno y otro lado de la montaña. La gota ahorita que mejoró la calidad del aire o que empeoró por los incendios en la Amazonía. Entonces, este descanso lo que nos está preguntando es por las actividades y cómo consideramos nuestras actividades y nuestros usos del suelo y de la tierra. Nos está pidiendo no extender más matrices homogéneas, que ya sean concreto o en monocultivos, no tener más vastas extensiones de extracción de minerales o hidrocarburos que ponen en riesgo los beneficios, no solamente para nosotros los seres humanos, sino para esa naturaleza que hasta ahorita tenemos el espacio de creatividad para ver a través de nuestras ventanas o tal vez hasta por las pantallas de nuestros celulares.
Jenny, cuando empezó toda esta pandemia, tú estabas precisamente trabajando en una zona de reserva campesina. ¿Cómo ves la fragilidad desde lo rural?
En esta emergencia el campesino ha seguido trabajando como campesino, pensando, sintiendo como campesino, la hora como lo ha exigido su ser cultural y ha estado a la altura de lo que ha exigido esta coyuntura, remarcando su importancia para las personas que vivimos en las ciudades, pero sobre todo ha vuelto significativa la vocación que tiene el país en la parte agrícola. Y esto pues nos exige reconocer y suplir todas las ciencias que vive y se viene en el campo durante este virus, y no solamente durante este virus, sino diariamente, con o sin él, en cuanto a la cobertura de servicios básicos como de luz y de agua, los de salud, estos pues sin hablar los contextos de corrupción y de violencia armada, hostigamiento, de persecución que han vivido durante décadas. En lo que llamamos de la cuarentena, líderes y lideresas han sido asesinados en Caquetá, Putumayo, el Cauca, sur de Bolívar, el Valle del Cauca, casi a diario, solo por nombrar algunos lugares. Y pues en las ciudades han emergido algunas redes de divulgación de mercados solidarios, de domicilios desde las plazas de mercado, se han organizado las redes para el abastecimiento que ofrecen las tiendas de barrio. Y pues la invitación es que desde la tranquilidad que podemos dar en nuestras casas, en las que tenemos unas mínimas garantías sociales de las que disfrutamos, con las necesidades de alimentación suplidas, pues podamos apoyar todas las peticiones del trabajo que históricamente han realizado nuestras campesinas, nuestros campesinos, y no solamente durante la cuarentena, sino que seamos muy conscientes cuando podamos salir a las calles después de este virus, y que retomar nuestras actividades cotidianas no signifiquen seguir ignorando, y con este seguir ignorando podamos seguir soportando que puedan seguir en las mismas condiciones, que puedan seguir siendo asesinados como lo son y que puedan seguir siendo menospreciados y robados como lo han sido durante todo este tiempo.
Como lo nombran las compañeras, las ciudades son especialmente frágiles porque se han dedicado a tapar cualquier vestigio de vida diferente a la humana y se han vuelto en productores de contaminación y basura, principalmente. Estefanía, tú que te mueves en el ámbito político, debe ser un poco impotente ver toda esta realidad, todo este sistema que funciona tan mal y que realmente pues no responde a esta fragilidad de la cultura, principalmente en las ciudades. ¿Cómo has visto esta fragilidad desde lo político?
Mariana, sí, yo creo que la palabra que tú usas es el término más adecuado para describir ese sentimiento fuerte que nos invade. No sé si a la mayoría de quienes estamos en ese ámbito de lo político, yo creería que la mayoría de colombianos hoy en día. Es una tristeza enorme ver que este país se había adecuado para permitir que el negocio, que el lucro estuviera por encima de la vida, que este país había hecho su normatividad para no garantizar los derechos básicos de la población, por ejemplo, no brinda garantías integrales en salud. Para acceder a salud, las personas que están en el régimen subsidiado experimentan muchas barreras diferentes a las que tiene el contributivo, sin decir que en el contributivo tampoco las cosas pues son una maravilla. Imagínate lo que pueden ser en este momento los territorios de la Colombia profunda que no cuentan con lo básico para enfrentar esta pandemia. Y eso lo podemos atribuir a esa legislación, a esa indolencia que ha prevalecido en el campo político frente a todas las necesidades básicas, a la vida digna. La educación, hoy cómo está haciéndose o ejerciéndose la pedagogía en el país a través de Internet, pero el Internet no es un derecho para la mayoría de los colombianos, o no es siquiera una posibilidad para muchas regiones del país. Eso ha sido obra de quienes nos han gobernado, y cuando nos remitimos al campo de la gestión ambiental, estamos viendo cómo en este momento está por debatirse o está ya casi por empezar a aplicarse un decreto que permite que hayan pilotos de fracking en nuestros territorios. ¿Qué sentido tiene cuando el precio del petróleo cae, cuando es la misma naturaleza a través de esta pandemia, de las cosas tan fuertes que nos muestra, por ejemplo, con la capa de ozono, la que nos dice, hey, hay que detenerse? Hay una extinción masiva de la que han hablado autores en diferentes campos ecológicos, económicos, políticos, una pérdida de especies, de flora, de fauna, y nosotros seguimos impávidos como si eso no nos molestara, si eso fuera algo con lo que podemos lidiar. ¿Por qué? Porque la creencia en la tecnología, en que podemos resolver con lo que nosotros mismos nos hemos inventado los problemas, es un dogma, es una fe incuestionable. Entonces, ¿hoy qué sucede? Hoy vemos el gobierno preocupado por salvar los bancos, hoy vemos el gobierno preocupado porque la reactivación de la economía sea pues la agenda de primer orden, pero no lo vemos preocupado por darle una mirada profunda a cómo viven los colombianos y colombianas, o no lo hemos preocupado por reorientar la economía y hacerla productiva, dinamizar la producción local de cara a lo que está ocurriendo con el petróleo. Es que ciertamente el petróleo ha dejado de demandarse. Esto es una locura, porque el petróleo, por ejemplo, en Estados Unidos se quedaba en contenedores porque no tenía demanda y la producción debía pararse o no podía venderse. Entonces eso llevaba a pensar, bueno, y en un momento de aislamiento, en un momento en el que la pandemia nos obliga a estar confinados, ¿para qué necesitamos petróleo en grandes cantidades? Entonces, para sintetizarte, claro, es duro, porque yo siento que los gobiernos no están todavía a la altura de las respuestas que necesita este siglo XXI, que nos trae tantas incertidumbres, y a la vez pues están sordos a las súplicas o a las ideas que tienen muchos sectores sociales que ya en sus prácticas cotidianas o en las ideas que tienen sobre cómo llevar las cosas en una sociedad, se imaginan un nuevo mundo.
Hemos llegado al final de Somos Planeta. Gracias a nuestras invitadas Estefanía, Alicia, Natalie y Jenny por acompañarnos. Estuvo quien les habla, Mariana Pinzón. Gracias igualmente al equipo de producción de la emisora de la Universidad Nacional. Recuerden que este y otros programas los pueden escuchar en unradio.unal.edu.co. Nos escuchamos la próxima semana y recuerden que todos somos parte de esta casa llamada Planeta Tierra.
Una esfera,
un lugar,
un hogar,
nuestro hogar,
nuestro espacio,
tu espacio,
porque todos somos parte de esta casa llamada Planeta Tierra.
El medio ambiente se hace en la radio, porque todos somos Planeta.